Bueno, pues hoy la verdad es que hay temas de actualidad que son difíciles de evitar. Hemos hablado con el amigo Rafa desde el punto de vista sociológico de la diáspora, que a mí me ha resultado muy interesante, espero que a todos los oyentes también, porque ha sido muy constructivo, ¿no? La faceta pedagógica de Rafa, que a veces nos sorprende, ¿no? Pero a mí me gustaría saber la opinión que les merece a los tertulianos de hoy la posición que ocupa el gobierno de España en este conflicto, si hay alguna posición del gobierno de España, porque yo a veces tengo dudas, ¿no? Si hay una posición o están ahí navegando en un mar de dudas, en un mar de incertidumbre, que a mí como español me da un poco de penita, ¿no? Decir, oye, España debería estar posicionada claramente en un conflicto de esta índole, ¿no? Y yo no sé dónde está. ¿Ustedes lo tienen claro?
No, si me miras a mí, te digo que no. No solamente no tengo claro. Yo creo que primero, no hay gobierno. No hay gobierno, claramente, hay un gobierno legítimo, es verdad, no hay que discutirlo, porque ellos de vez en cuando dicen que lo que es la derecha española y otros partidos dicen que no es legítimo. Nunca hemos dicho que no es legítimo. Ahora, no hay postura internacional, no han firmado el acuerdo de los 27 el otro día condenando a Hamás. A Hamás, que es un grupo terrorista reconocido en todo el mundo, y después hay declaraciones sueltas de ministros no desmentidas por el presidente de gobierno, que no hay por dónde cogerlo, que nos están haciendo un daño como español y que no nos lo merecemos, porque no tiene que ver nada con la opinión de España, cuando además España y el presidente de gobierno es presidente europeo hasta enero, hasta diciembre, final de diciembre, principios de enero, y tiene la postura europea y estamos missing to do, y eso crea una debilidad enorme. Vaya por delante, esto que estoy diciendo yo lo ratifica el gobierno israelí, que ha condenado muy contundentemente lo que han hecho algunas ministras.
A través de la embajada. Santiago, ¿tú qué opinas?
Algunas ministras.
Porque dice el gobierno que eso son falsedades del gobierno israelí, de la embajada.
Bueno, lo que se ha dicho, se ha dicho. Y lo que se ha dicho realmente es que Hamás, el grupo terrorista, cometió un atentado, pero que de alguna manera nunca se ha condenado lo que está haciendo el pueblo judío con el pueblo palestino. Desde que le adjudicaron los territorios en Palestina, en el 48, si no me equivoco, al pueblo palestino se les dio unos territorios que a día de hoy los que habían en Cisjordania se los ha comido Israel. Solo les queda la franja de Gaza y cuatro terrenos tal. Y sin embargo siguen masacrando al pueblo palestino y nadie lo condena.
¿A ti qué te parece, Santiago? Te hago una pregunta directamente. Hoy, por ejemplo, se cumplen años del atentado de Irene Villa. Una chica de con 13 años, pasó lo que pasó, ¿no? ¿A ti qué te parece si el día siguiente de que pongan la bomba sale un tipo diciendo que eso está justificado porque el ejército nacional de Franco invadió el País Vasco y bombardeó Guernica? Es el momento. El debate del conflicto palestino-israelí lo podemos llevar a la eternidad. Pero un gobierno de un país puede cuestionar una situación donde todavía no ha habido represión por parte del pueblo del Estado israelí, porque están ahí pendientes, están bombardeando, están defendiendo, están intentando acabar con los terroristas selectivamente con errores. Pero
con bastantes errores.
Vamos a justificar. Es que el discurso que a mí me queda cuando yo veo a un ministro español está justificando que haya habido 1.500 asesinatos de inocentes por el simple hecho de participar de un Estado que se llama Estado de Israel, que tiene un gobierno democráticamente elegido cuando ellos son un grupo terrorista, y que un ministro de mi país lo ponga en el mismo lado, en el mismo nivel. Eso es.
Diego, las bombas inteligentes que está tirando Israel se está cargando a mogollón de gente. Las víctimas palestinas son mucho más que
aquí
las...
Aquí no hay un bueno y un malo, Santiago.
No, de acuerdo, que no hay ni buenos ni malos.
Y no, ahora mismo
hay palestinos y judíos pegándose.
Tampoco. Discrepo totalmente.
Vamos a escuchar a Antonio.
También, en cierta forma, la verdad es que hay que reconocer que creo que la información en los medios de comunicación se está haciendo bastante bien, porque no es un problema entre palestinos e israelíes, es entre Hamás e Israel. El ataque a Israel no fue un ataque palestino, fue un ataque de Hamás.
Correcto.
Efectivamente, el pueblo palestino ahora mismo, desde mi punto de vista, está siendo, digamos, una carta que están utilizando unos y otros, ¿no?
Es el queso del sándwich. Irán, está apretado
Irán
por
está
Hamás
utilizando
y por
ese movimiento que ha pasado para provocar lo que está provocando cuando ha habido un acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, ¿no?
Y Marruecos.
Y ya sabemos que Irán, claro, y Arabia, claro, Saudí son totalmente enfrentados, ¿no? No es un problema entre el pueblo musulmán y el pueblo judío, ¿no? Es un problema entre Irán, y Arabia Saudí, y bueno, la mecha siempre está en Palestina.
Ahí. Sin duda, y creo que no. Y creo que aquí
vamos a escuchar a Rafa y vamos a Rafa.
Yo, contestando a tu pregunta.
Volvemos a la posición del gobierno de España.
No, España está alineada con Europa. Eso está claro. Y está...
Aunque no firme los documentos que Europa propone.
Sí, yo creo que sí. Que,
es presidente de Europa hoy.
Por eso te digo, está alineada con Europa. Lo que
pero
sí
no
hay,
ha firmado
dentro del gobierno español, lo que existe es un gran galimatía en cuanto a posiciones encontradas de sus propios ministros. Es decir, yo creo que dentro de la misma mesa estarán posiciones completamente divergentes. Y ese es el problema. Es decir, lo que transmite al ciudadano, en lo que transmite España a nivel internacional, es una cierta, digamos, incoherencia interna que hace que todo el mundo dude de este país. Pero en cuanto a lo que es el conflicto en sí, yo creo que España está bien posicionada y está con Europa, que es donde tiene que estar. Y luego existe también un problema también de interpretación, ¿sí? Porque ya te he dicho, esta es una guerra que viene de siglos.
El micro que se te va.
Ponte. Entonces, ¿qué ocurre? Que a meterte, interpretar realmente quién lleva razón, quién no la lleva y de qué forma la lleva, es bastante arriesgado. Yo me haría muchas preguntas detrás de todo esto, porque ya te digo, han llegado a un punto de inflexión donde Israel ya se quiere quitar de en medio a un enemigo que continuamente lo está masacrando. Es decir, que continuamente...
Que no es el pueblo palestino.
Es un partido
que convive con Israel dentro del Estado de Israel.
Que ha ganado en una zona de
sí, pero ha generado a Hezbollah.
En la otra no ha ganado.
Ha generado
nada.
A Hezbollah, que está en el Líbano. Es decir,
el problema está en que hay un país muy fuerte, con muchos recursos, que es Irán, ¿vale? Y que posiblemente esté muy alienado con Hamás.
No con el pueblo palestino.
Claro, eso es un gran problema, porque no sabemos hasta dónde llega la radicalidad de esta gente, ¿no?
Bueno, yo creo que, yo estoy un poquito como indignado. Vamos a ver, nadie está en contra del pueblo palestino que yo conozco, solamente Hamás. Solamente está contra el pueblo palestino Hamás, que los amasacra, se introduce usando personal civil, sí, hospitales, etcétera, para atender,
para petar, sí,
solamente para ir a destruir Israel. Y un pueblo Hamás es un grupo terrorista para todo el mundo civilizado,
aunque a algunos les cueste trabajo decirlo, que no, yo he visto también algún diputado no queriendo decir que Hamás es un grupo terrorista.
Nada más
lo has visto igual que yo.
Nada más que es un grupo terrorista, no es otra cosa. No hace nada por el pueblo palestino. No ha hecho nunca nada por el pueblo. Sí, utilizar las subvenciones que se le da al pueblo palestino para armarse. Luego, no hablemos del pueblo palestino. Del pueblo palestino pasan 20.000 palestinos diarios a trabajar a Israel, sin ningún tipo de problema.
Más los que viven en Israel.
Más los que viven. Segundo, hay relaciones diplomáticas evidentes con Arabia Saudita y Marruecos, que ha destruido la idea de Hamás. Pero después
de aislar al pueblo judío. Aislarlo de todo el entorno.
A masacrarlo. O sea, la idea que tiene Hamás es destruir el pueblo judío, que nunca lo podrán hacer, nunca lo van a conseguir, y menos con ese tipo de cosas. E Irán es un pueblo, yo creo que como pueblo maravilloso, mandado por un iluminado peligrosísimo que vive en un hotel de lujo de 5 estrellas, no sé si lo sabe el presidente de Irán, que corta 1 millón de clítoris al año y no protesta nadie en el mundo, nadie, al año, de forma irreversible, que ponen en una grúa a los homosexuales y los tiran, que ahorcan sin juicio a un montón de gente, que está alimentándolo con mucho dinero para destruir Israel, no para arreglar el tema palestino. Y si no ponemos las cosas en su nombre, en su sitio...
Aquí ni buenos ni malos, está claro que tienen que los dos lados hay malos.
No, sí, bueno, no yo creo que hay buenos y malos. Son malos para mí, claramente, los terroristas. No tienen ni un solo principio...
No digo en los bandos, es decir, que en los bandos hay víctimas y hay verdugos en ambos dos.
Sí, no digo que no, pero no es lo mismo discutir. No lo mismo discutir con un país democrático, el único que hay democrático en esa zona, elegido por elecciones puras, la más clara, que es un país que no tiene materias primas y es capaz de exportar de todo, incluido naranjas, que es capaz de tener una medicina a nivel mundial, que es capaz de dar clases en la universidad con unos microchips que necesitamos comprar y están en el desierto, con Hamás, que nace como grupo terrorista, no nace como un grupo de liberación terrorista, y hay que condenarlo. Luego son los malos, aquí hay buenos y malos. Y los malos son los terroristas. Ahora bien, que Israel puede tomar medidas desproporcionadas, se le criticarán y se le hundirán. Porque Israel tiene que observar las reglas de la...
Lleva dos semanas, va a hacer ya, pendiente a ver lo que hace, porque está hablando con el mundo mundial.
En todo caso,
hoy Biden echa a Israel.
No entiendo,
pero las bombas se están cayendo.
¿Y qué
hace?
¿Y Ucrania qué está cayendo?
Pero
que
no lo han condenado ninguno. Santiago, para los dos lados, ¿eh?
Sí, claro.
Además, no ha dejado de tirar cohetes a Tel Aviv. No ha dejado de tirar cohetes.
Diarios.
Dice, solamente hay cohetes en una dirección, ¿no? Eso es lo que a mí me molesta.
¿Cómo se llama la seguridad israelita?
El
Mossad.
Mossad. Increíble.
Lo que no entiendo.
Sí.
No se ha escapado con nadie.
Ya se nos ha escapado esto, ¿no?
Ya se explicó.
Yo no lo entiendo.
Se fueron por la vía de la analógica, despreciando las nuevas tecnologías, y querían controlar esto por vía analógica. Se explicó el otro día. O sea, el teléfono antiguo,
han reconocido un error.
Un error gravísimo. Pero claro, estaban teniendo una crisis interna. Porque
y no tenían más seguridad. Tenían más seguridad en mi pula. Es como si me dice, oye, no, sí.
¿Sabes lo que pasa?
Igual se lo han hackeado.
No.
Igual se lo han hackeado.
No, analógico no puede. Con lo cual,
yo creo mismo no ha
hay
ningún...
una crisis profunda, gravísima. Gubernamental, en donde el presidente de gobierno está cuestionado por controlar el poder, por controlar el poder
son
judicial.
Son muy corresponsables el Estado israelí sobre la seguridad de su ciudadanos. Son muy corresponsables. Es decir, que ellos están muy preocupados de cómo van a atender y cómo van a sacar a esas 250 personas.
En todo caso, y como dice Rafa, yo creo que insistiendo en ese tema, es uno de los servicios secretos más potentes del mundo.
El más potente.
Imposible que, sabiendo que jamás siempre está ahí incordiando, no haya 8.000 soluciones variantes diferentes para poder controlar algo como lo que ha pasado.
Salvo que realmente no sea un error.
Se les escapó.
Yo creo que sí, porque ahora mismo no lo sé.
La teoría de la conspiración es de que Israel ha permitido esto para tener una justificación para masacrar a Hamas.
No, aquí hay
ese tipo de teorías de conspiración ya.
Sería muy retorcido a lo mejor.
Israel ha invadido territorio palestino sin ningún tipo de excusa en otros momentos de la historia. En este caso no.
No necesitaba un motivo para invadirlo si quisiera.
Yo la verdad es que este conflicto me parece muy extraño. O sea, primero por ese gaps, por esa deficiencia en el...
¿Qué pasó con Ucrania, por cierto?
Que no la entiendo.
¿Qué pasa con la guerra de Ucrania?
Que ahí no hay una
guerra. A lo mejor es un elemento de la ecuación.
No,
que...
allí no hay una guerra, es mentira. Tampoco hay una guerra en Ucrania. Hay
una invasión.
Tampoco una invasión. No. Hay un intento de genocidio masivo, sin ninguna justificación. Un genocidio planificado por un iluminado en busca y captura internacional. Ese sí que va en busca de captura internacional, que le dio porque le dio una mañana a decir que aquello era suyo, e invade y además amasacra a un pueblo que no le ha hecho nada. Nada.
No sé Rusia.
¿Eh? No sé Rusia.
Sí,
pero bueno, entonces, eso sí, poco. Y todo el mundo callado. Por cierto, mucha gente callada ya. Se ha jugado muy fuerte las cosas como son, pero callado. Aquí ya no se habla si mandan armas o no mandan armas.
Esto también se habla de que el tema de Israel y de Hamas y de Irán es parte de la estrategia de Putin de distraer la atención de Ucrania y de abrir un segundo frente. Yo también apuesto por eso. Irán y Rusia son íntimos.
Es que sí, pero ya lo sabemos. Es que, digamos, ese panorama internacional.
O sea que las cortinas de humo internacionales no son como las del gobierno de España. Hay muchos muertos.
Que es muy difícil interpretar nada. O sea, hay que hacerse muchas preguntas y buscar las respuestas. Y encontrarlas es muy difícil. En ese panorama internacional donde entran en juego ya no solamente las potencias que están en conflicto, sino, digamos, todos los países que están apoyándola de una forma directa o indirecta, te hablo desde China hasta Irán, pasando por la Unión Europea. Es decir, que hay...
Y los Estados Unidos, no nos olvidemos.
Por eso te digo que el conflicto
no nos olvidemos,
este ya
que ahí están con los portaaviones enfrente de la costa.
Digamos, claro, bueno, Estados Unidos, gracias a Estados Unidos. Gracias,
la primera
Unidos.
Pregunta yo creo que habría que hacerse es ¿por qué ahora, no? ¿Por qué en este momento?
Porque
yo
Ucrania
creo que
estaba,
es la pregunta más
Ucrania
llamativa,
se estaba enquistando.
¿No?
Y además Israel estaba acercándose mucho al mundo musulmán.
No, bueno, yo creo que es ahora. Primero,
había una política por parte del gobierno de Israel de acercarse a Arabia Saudita, a Túnez, a Marruecos. Hay una intencionalidad muy grande.
Hay que pensar que jamás no ha lanzado unos cohetes. O sea, ha invadido parte de Israel. Estamos hablando de...
Ha entrado y ha salido. Se ha llevado 200 y pico.
Estamos hablando de una acción proactiva. Jamás lo ha hecho. Jamás nunca lo ha hecho.
No, pero yo creo
jamás
que,
nunca ha hecho esto.
Yo creo que ha aprovechado. Jamás son unos cobardes criminales que no tienen ningún valor. Ninguno. O sea, darle un solo valor a Jamás es darle valor al terrorismo auténtico, que es matar por matar. Matar por matar. No para mejorar, por matar. Con lo cual yo creo que hay que ser ahí taxativo. ¿Y qué han descubierto? que Israel, que es un país democrático, está en gran debilidad de gobierno. La máxima debilidad que se le conoce. Para una acusación muy seria, que aquí todavía no ha venido a España, que es cuestionar a un presidente de gobierno que quiere cambiar el Poder Judicial para su uso propio. Lo quiere cambiar, en teoría, legítimamente. Porque en un país democrático,
mayoría,
algo ilegítimo.
Para que no le castiguen por corrupción. Porque
pero, si fíjense, castigar, pero bueno, pero,
fíjense el sentimiento del Estado de Israel es que ahora mismo hay un gobierno de consenso. Ha metido a todo el mundo.
Inmediato.
Todas las fuerzas radicales que estaban mandando leña en el gobierno y toda la oposición de izquierda que estaban mandándole leña se han puesto de acuerdo para decir hasta aquí. Es decir, pero aquí eso, nos eso unimos como país. Nos unimos como país y.
Ante una guerra se han unido. O sea, hasta un conflicto.
No, como
de,
un
es que han atacado a la base de un Estado.
Yo creo que yo soy. Me defino públicamente. Yo soy pro judío. No es que. Soy pro judío en esta guerra. En este conflicto. Los judíos han tenido una selección natural masiva desde los reyes católicos. Los reyes católicos cometimos el gravísimo error en España de echarlos. Y no los echamos porque pegaban tiros, porque no había tiros. Los echamos porque controlaban las matemáticas, controlaban el mercado solamente trabajando, no robando. Y los reyes católicos dijeron, estos chicos son muy peligrosos. Por cierto, cada vez que conectan con Israel, habla alguien castellano perfecto. ¿Por qué?
Porque hay muchos sefardíes por allí.
Porque hay mucho español.
Con doble nacionalidad.
Con doble nacionalidad. Y además que España ha concedido directamente el pasaporte español.
Lo consiguió una persona de Ciudadano.
A mí eso. Sí.
Bueno, Ciudadano.
Abogado de Ciudadano.
Ciudadano hace muchas cosas. Hizo muchas cosas bien. De hecho, lo mejor que hizo fue desaparecer de la política de este país. Bueno, cuadraba.
Yo creo que lo mejor que he dicho. Pero, y esto es lo que ha ocurrido. Y entonces, Israel sigue perseguido. 7 millones de israelitas fueron ejecutados en gases, por ser judíos, no por ser malos, por ser judíos, por tener una raza, por cierto, una raza que en teoría viene del Antiguo Testamento. Fíjate tú de dónde viene la cosa aquí.
Común en la religión cristiana y musulmana.
Sin duda, común en los dos, pero que sí tiene muy claro el concepto de ser judío. Es muy importante que cualquier judío que esté donde esté viene a trabajar gratuitamente en verano, si es necesario, a Israel. Argentinos, españoles, americanos.
De todos lados. Del
de
mundo.
Todos lados.
Hayan visto, los ven cuando los conectan, ¿no? Es decir, hay de todas partes del mundo judío.
Impresionante. Que siguen siendo muy inteligentes. Y siguen siendo muy inteligentes.
Y fundamentalmente muy trabajadores.
Sin duda.
Bueno, es un lobby en el mundo. El lobby judío es un lobby. De hecho, entre los judíos se ayudan mutuamente y de hecho no se pueden ni cobrar intereses. La Torá lo prohíbe.
Entre ellos.
Efectivamente.
Más que un lobby, una religión profunda.
Bueno, aparte profunda. De una religión, es un lobby económico y en todos los ámbitos de la actividad política, pública y militar. Entonces, bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta en este conflicto es que está correlacionado con los intereses de Arabia Saudita, a los cuales han querido minar los iraníes para que, digamos, no se aterciopelara esa situación entre judíos, musulmanes.
No te muevas tanto que se te va la voz.
Y en segundo término, ver también las posibilidades que tiene esto de que acabe. Porque yo creo que ahí es en ese escenario donde ya nos tenemos que subir, porque decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué correlaciones va a tener esta guerra con nuestra propia vida? Es decir,
la luz ha subido ya. Sí, bueno, 108 euros megavatios.
Si se pegan un bombazo allí, ¿qué pasa?
No, bueno,
hombre, en todo caso, la verdad que hay que reconocer que esto se acaba en cuanto Irán fuerza un poco la marcha y Estados Unidos también. Y se ponga todo a un lado, porque este es un conflicto totalmente artificial en este momento. No es que no haya crisis entre palestinos e israelíes, porque es verdad que en Cisjordania...
Ha habido y la seguirá habiendo.
Yo creo que haya crisis, lo digo de verdad. Creo que no hay crisis. ¿Dónde está la crisis entre palestinos y judíos en la vida diaria? En nada.
Hombre, en Cisjordania y en Gaza hay 15.000, ciertos momentos donde hay mucha tensión.
Hay mucha tensión, yo creo que ajeno. O sea, el israelita y el judío, pues tú puedes ser judío, yo judío, y tú no hayan ni un problema, trabajan juntos, claro. Fabrican juntos, cultivan juntos.
Pero tienen religiones distintas y la religión suele ser una de las grandes causas de guerras en este mundo, ¿no?
Pero
además de lo económico.
Pero es que hay palestinos que son de origen igual.
Y porque, es que al final...
Y practican la misma religión. Es verdad que la religión ha sido causa de guerras. Sí, cuando, sobre todo cuando son religiones...
Los radicalismos religiosos son los peores.
Los radicalismos cuando son radicales, pero no es el caso. Con lo cual yo creo que hay que, yo creo que esto pasa por donde tiene que pasar. Primero, poner las cosas en su sitio, decirle a Irán quietito ahí. Estados Unidos ya le ha dicho, como extiendas esto, estoy yo en el medio, sin duda. A ellos les queda una salida, que es la única que tienen. Que como son capaces de autoinmolarse porque van a un paraíso donde hay mil vírgenes esperándoles,
sí, están deseando siempre, morirse.
Siempre muy feminista. Sí. Vírgenes siete para ellos. Donde un país donde la mujer está para uso y disfrute del hombre, donde las tapan y les pegan, donde está la poligamia normalizada y ocurre lo que ocurre. Con lo cual, no, ellos tienen una salida que es el terrorismo. No tienen otra. Porque no aceptan la democracia. Y el terrorismo, como ellos se inmolan porque van a ir a un cielo de vírgenes, no tiene arreglo del control. Lo que ocurrió ayer en Bruselas. Bruselas, qué desastre. Y que puede ocurrir todavía más, que es que estos tíos se meten en un avión y se cargan un avión y se quedan tan tranquilos.
Bueno, aquí se cargaron un tren que a la vez también se cargaron a un partido político, ¿no?
Bueno, aquí un tren.
Se cargaron unas elecciones. Unas elecciones, exactamente. Con lo cual, es decir, también nos han atacado a nosotros.
No, o sea, atacado a toda Europa.
Y a todo el mundo.
Todos los días hay algo.
He dicho, la yihad.
Pero has dicho que se cargó un partido político. ¿Tú crees que la yihad o el terrorismo islámico favorece un partido político en este país?
No es que favorezca a uno.
Si se carga a uno, favorece a otro.
No, pero eso fue una mala interpretación que hubo. Que por eso te digo, con estas cosas siempre hay que ser muy
cautelosamente. El fallo no fue de los terroristas, el fallo fue de quien no reconoció.
Muy cautelosamente, porque es cierto que, detrás de todas estas acciones puede haber muchas interpretaciones y puede haber muchas intenciones de distintos bandos y de distintos sitios. Entonces, juzgar las cosas tan a la ligera.
Yo no sé quién está jugando a la ligera. Aquí lo único que están jugando a la ligera, aquí yo creo que ninguno, son ellos. Los únicos. Es que yo creo que aquí no vale equidistancia. Aquí hay malos y buenos, seguro. Malos los terroristas. No tienen nunca ninguna justificación. Y si la tuvieran, que lo digan en público. No debería
justificarse en ningún caso.
En todo caso, hay que reconocer que el Estado prejudío también utilizó, digamos, la violencia antes. ¿No? Lo que hay que decir es que en este momento, ahora mismo, a día de hoy, el pueblo judío realmente es tolerante con los palestinos.
Conviven
y
con los palestinos.
Pero yo escuché el otro día unas manifestaciones de la vicealcaldesa de Jerusalén.
Hoy, esta mañana, impresionante otra vez.
Hoy también, pues lo escuché el otro día.
Sí, castellano clarísimo, además. Clarísimo. Perfecto.
Fue muy clara, o sea, realmente Israel es, digamos, la primera barrera del islamismo contra Occidente. Es decir, estamos realmente en una lucha de civilizaciones, ¿no? Y no es contra el musulmán,
lo
pero
dicho
sí contra
Antonio,
los yihadistas.
Antonio Alarcón, que es el único país democrático de la zona.
Efectivamente.
El único.
Y el único próspero.
Y sin embargo, pues, que desde una democracia occidental se critique un Estado que es democrático frente a uno que no lo es.
Es que sin democracia no hay prosperidad que se pueda mantener. Ni China, digan lo que cuenten. China es un país corrupto, que detrás de un producto chino no hay seguridad social, no hay sanidad pública, etcétera, con lo cual no tiene mérito. Es una dictadura atroz, corrupta hasta la médula, donde hay más rascacielos que por metro cuadrado que en Nueva York, donde hay más multimillonarios por metro cuadrado. Sigue siendo corrupto, absolutamente corrupta. Se le tiene miedo por grande, no por otra cosa, y como no tiene los mismos parámetros democráticos que tiene el mundo desarrollado de verdad, pues
va a tener una crisis china ahora interesante, ¿no?
Hombre, qué muy interesante.
Una crisis para... Se habla poco de China ahora, desde luego.
Bueno, hombre, claro, me gustaría decir, si me lo permites, Diego, algo que quiero unir y compartir con ustedes, y no lo he hecho nunca en público, pero lo voy a hacer. Vamos a ver. El proceso nunca ha tenido respaldo internacional. Nunca lo ha conseguido. Y ha sido clave no haber conseguido nunca respaldo internacional. Y si no tiene respaldo internacional, el conflicto se queda localizado. Para mí, hoy, el proceso sabe, cuando digo el proceso lo digo Puigdemont, sabe que va a triunfar porque tiene la ayuda, lo digo en público con todas las consecuencias, incondicional, de Putin y su grupo. Que va a conseguir que si van para adelante, en 24 horas lo apoyan conjuntamente con el grupo de Puebla, que son 27 países, que harán Esa es mi lectura directa, ¿eh?
Los que no alineados, ¿quieres decir?
Sí, no alineados.
Pero India, China.
No, el Puebla no está India y China. El problema son los que están.
Ah, todos. Estás hablando del grupo de Puebla que son peores.
Claro, no. Y si eso ocurriera, convierte.
¿Y lo van a aceptar? ¿Puigdemont va a aceptar a todas esas pandillas?
Yo voy a decir, ¿quién más le da? Vamos a ver, ¿quién negocia?
Porque ideológicamente está en la antípoda.
¿Dónde fue Puigdemont cuando salió de aquí? A Rusia, a Moscú. ¿Con quién habló? Reconocido con fotos. ¿Con quién habló? Con Putin. Nadie lo nota, nadie lo dice. Putin tiene ganas enormes que Europa empiece a tocarse. Si eso ocurre, se convierte en un problema irresoluble, donde ya no es que discutir si es legal o no, sino que tiene apoyo internacional. Lo comparto, lo digo aquí, soy consecuente con lo que he dicho, no tengo un servicio de inteligencia mío, pero tengo cierto sentido común. Si eso ocurriera, hablamos de otra cosa. Y yo estoy convencido que ellos juegan con ese arma. Nadie ha dicho por qué ha boicoteado las elecciones Putin. Directamente hackeado. ¿Por qué las hackea? ¿Por qué fue el Puigdemont, todo un hombre intelectual, conocido en el mundo entero por intelectual, que no le gusta
vivir? Que no ha ganado ni unas elecciones.
Y que vive muy
jamás,
bien.
Nunca ha ganado unas elecciones.
Condenado. ¿Por qué fue a Rusia? Nadie lo entendió. Yo lo comparto.
Oye, por los Mossos de Escuadra, la policía de Cataluña acaba de informar que ayer, lunes, un niño de 12 años ha apuñalado en un instituto a una compañera en el hospital de Llobregat. Ha tardado 24 horas en dar la noticia porque es escalofriante.
Bueno, claro, bien, está claro.
Niño de 12 años, ¿eh?
Oye, eso de los niños también me llama mucho gracia.
No, y la salud mental, es decir, ¿dónde vamos?
La hemos hablado tantas veces aquí.
¿Dónde vamos?
Yo que opero niños de 17 años. O sea, la edad pediátrica en España es 17 años. No caben en ninguna cama. Miden un 80 casi todo y que son unos ángalos de mucho cuidado. Porque con 17 años hoy te dan un tortazo y te tiran al suelo. Eso hay que revisar.
Y con 15.
¿Qué significa? Y con 15. Se ha discutido ya sea 15 años la edad pediátrica en los hospitales. Tiene mucho valor, ¿eh? ¿Eh? ¿Por dónde vas a ingresar? ¿Quién te opera? ¿Quién no te opera? ¿Quién es? Uh-huh. Yo creo que 15 ya nos estamos pasando, con lo cual habrá que ponerlo. Y eso de 12 años, bueno, pues es una. Lo que está
con 12 años es un niño. Pero para coger un puñal y clavárselo a una compañera en un instituto.
Bueno,
pero en España. Puede,
sí, reproducen.
¿Tú has visto los juegos a los que juegan?
Sí, pero pasa que es que no dicen la nacionalidad.
¿Ustedes han visto
no
la pornografía la que ven?
De todas formas, habría que también que analizar si puede haber un previo caso de bullying o no, sí, bueno. Porque se te dan también. La noticia habría que profundizar el hecho de.
Han tardado 24 horas en hacerla pública porque es cabrosa.
Claro, me imagino que tendrán que analizar mucho.
Como ha dicho el doctor Alarcó, la edad de niño.
Es muy difícil.
Persona grada mayor ya, hay que revisarla porque.
Sí.
Los crímenes que se están cometiendo con ciertas edades, si se es hombre para hacer esas cosas, habría que jugarles de otra manera.
Claro, tiene unas connotaciones enormes, económicas, sí. Médicas, políticas, de votar o no votar, sí. Jurídicas, con lo cual hay que tenerlo. Ustedes saben que la edad va dada por los huesos del carpo. Sí. Te hace una radiografía y yo aproximo con los inmigrantes, hace así. Y hasta si no han cerrado todos los huesitos del carpo, que son 10 o 8, eres niño. No eres hombre. Suele coincidir con los 18 años, el cierre definitivo. Con lo cual, eso habrá que revisarlo porque tiene una trascendencia. Y por cierto, en un paréntesis, Cataluña. La inseguridad, ya no digo Cataluña, que tiene Barcelona es insufrible. Que se habla muy poco, insufrible.
Bueno, hay vídeos todos los días de gente asaltando a los turistas, quitándole los relojes, las carteras, ahí, haciendo como que juegan, pero te están robando.
Te están masacrando.
Independientemente de la ideología que se tenga, en Cataluña llevamos una serie de años en los que la violencia se ha normalizado.
Claro.
En todos los estamentos. No
se controla.
Ahora es un vandalismo, pero todo viene de una permisividad que claro. antiguamente, hace unos años nada más, por temas políticos, se han visto normales actos que nadie entendería normales, ¿no?
Los scratches.
Exacto.
Palabra argentina, que dice muy claro y se ha puesto de moda en Cataluña, en donde más sitios hay ocupas en Barcelona. Digo Barcelona, no digo Cataluña, porque no es todo igual, ¿eh? Tarragona es un sitio muy tranquilo.
Sí, un poco la política de Ada Colau.
Y el mercado de alquiler está estupendo en Barcelona. El mercado del alquiler está estupendo.
3.000 compañías fuera.
Existe la misma tensión, mucho más que.
El mercado del alquiler está maravilloso en todo el país, ¿eh? Porque, joder.
Lo del mercado de alquiler es para hacérselo mirar, ¿eh? Sí, lo digo en serio, es decir, es una cosa, no estamos tomando en serio ese tema, y para unas personas, unos chavales que quieren empezar su vida de manera independiente, un alquiler asequible es fundamental. Pero y se van, o se van a un sitio que no, bueno.
Hombre, también te digo que
es si, que no hay oferta, no
si
hay.
400 euros se le da a los chicos jóvenes para poder ir a alquilar un piso en vez de para ir al cine, pues igual también ayudaríamos a mejorar esa situación.
Sin duda. Esto, yo creo que esos 400 indiscriminados a los ricos, a los pobres, a los altos, no lo, pues se lo dieron al hijo de Botín también. O al
¿Se
nieto?
Acuerdan el cheque bebé? ¿Se acuerdan el cheque bebé Zapatero? Idéntico. Yo soy beneficiario de 6.000 euros de aquello. Era tan injusto.
Pero tan injusto.
Tan injusto. Pero, y veías cosas. Yo tuve la desgracia o la suerte de tener a mis hijas neonato y tuvieron más de 2 meses en una incubadora. Y yo veía la injusticia que era un matrimonio de Santa Cruz con dos gemelos, que además se llamaban Iker y Raúl, y las dos mías, que también eran prematuras. Y los dos matrimonios no teníamos necesidad ninguna económica de absolutamente nada, y teníamos cada uno 6.000 euros en la cuenta corriente.
Hombre, claro, así
y había en el mismo sitio, en el neonato, una familia de Lier, que no tenían para que el padre viniera a verlas todas las semanas a su hijo. Una familia de Las Palmas. Exactamente las mismas condiciones. El padre trabajando en Lanzarote y no había dinero para que las chiquillas estuviesen en un sitio decente. Llevaban 2 meses. Era injustísimo. Y sin embargo, lo dimos por bueno. Lo dimos por bueno. Es decir, 3.000 euros para cada niño que nazca.
Son políticas electoralistas que utilizan.
Pero eso fue la injusticia más grave. Digo, porque vivía en una primera persona. Digo, pero ¿cómo se le puede ocurrir a alguien
para
hacer esto?
Conseguir el voto joven en un momento determinado. Porque,
perdieron
bueno,
las elecciones porque el plan Zapatero y se hicieron hasta los carteles.
Pero los 400 euros que acabamos de hablar es lo mismo. Es decir, claro, se lo dan a todo el mundo.
Política electoralista.
No, electoralista, pero que Zapatero perdió.
Sí, pero.
Fuera.
Lo pero pasa que ganado muchos votos.
Lo que pasa es que nos dejó un país que estaba en bancarrota, que no se podía pagar. El primer mes que entró el gobierno siguiente, que ganó legítimamente, no pudo pagar las nóminas, tuvo que pedir un préstamo a la banca privada para pagar las nóminas de los trabajadores del Estado.
De los funcionarios, sí,
incluidos los médicos. Eso es lo que dejó.
Y hubo demora en los pagos de las pensiones, es decir, se ingresaban en los días que había que ingresarlo.
Y el señor Zapatero, que al cual conozco porque veranea en Lanzarote, la mejor isla de España, lo digo en directo, soy de Tenerife, pero aquello, si me pierdo algún día, me perderé en Lanzarote. Yo tengo alguna cosita en Lanzarote. Tiene un chalet, si quiere le digo lo que cuesta, que bueno, que mantiene la Guardia Civil por fuera.
No es la maleta, es uno particular de él.
No, la maleta no.
Lo descubrió cuando era presidente y a mí me compró una casita. Yo que
no, se la compró y además la conozco la casa, y además hemos coincidido en algún sitio donde le gusta comer, que por cierto se come muy bien, nunca lo he visto comer en algún lado mal, eso de bobo, si puede, y que ha creado lo que ha creado. Ahora está detrás absolutamente de todo esto y trabaja en nómina para el señor Maduro, que es un demócrata. Por cierto, hay elecciones ahora.
Bueno, elecciones.
Hay unas elecciones del líder de la oposición. Elecciones, lo que hay, que está masacrando a todo. Ese es, trabaja en nómina directamente. Y eso es lo que está ocurriendo. Y hoy en la tele, por cierto, en una tele nacional, sale diciendo que es muy legal lo que significa la amnistía y lo que significa.
Zapatero lo ha dicho.
No, lo ha dicho ayer.
Está a favor de la amnistía.
Absoluta. Y el cambiar de lugar.
Igual que
el cambiar
González.
De opinión es bueno, porque cuando tiene la responsabilidad de gobernar hay que cambiar de opinión. Bueno, pues todo eso unido es una bomba de relojería. Ahora bien, la fuerza la tiene la democracia. Un hombre, un voto.
Cambiar de opinión, yo no me parece mal que cambie uno cuando está equivocado, ¿no? Y cuando la realidad te pone de frente un problema y una solución alternativa. El problema que está pasando ahora y que lo estamos normalizando es que tú vas a unas elecciones con un programa electoral y después es que no tiene nada que ver con lo que la gente ha votado conforme a lo que tú has estado diciendo, ¿no? Que uno pueda variar a medida que vas teniendo responsabilidades y vas viendo un poco la situación y la posible solución a los problemas que igual antes no eras consciente. Pues yo eso no lo veo mal, salvo que se haga como algo simplemente justificativo.
¿Sabes lo que pasa? Yo te la compro. Si no cambiara cada 5 minutos es una cosa.
También es
que si cambias cada 5 minutos o te tratas, que no creo que esté enfermo, y eso es importante decirlo, hay gente que lo denuncia, dice que es un psicópata, ¿no? Si fuera un psicópata es un atenuante y no tiene ningún atenuante. Es un sociópata, que es muy distinto, y yo como médico, un atenuante, que a un diabético hay que darle insulina, y a un psicópata hay que darle tratamiento. A un sociópata no, a un sociópata hay que mandarlo a su casa.
¿Y qué hacemos con él?
Bueno, en casa, que lo traten en casa, no es un enfermo. Es un sociópata. Es verdad que en las últimas elecciones no ganó las elecciones, pero ganó 1 millón de votos más. También es verdad. Y eso para intentar criticar a alguien no hay que decir que no es. Y la legitimidad tampoco, pero es lo que está pasando. Es que esto es terrible. ¿Qué crea para mí? ¿Qué crea en la sociedad española? Inseguridad generalizada. Inseguridad de cosas. Sí, claro. Yo no conozco a nadie ahora que esté contento. De verdad. Ni los que ganan mucho dinero. No los conozco, no me lo di. También es verdad que no conozco a todo el mundo. Pero yo que soy médico, tengo consulta, tengo hospital, tengo universidad. No conozco a nadie incontento. Todo el mundo está preocupado. Está con incertidumbre.
Hay que estar preocupado, ¿eh? Yo pienso
y
que hay que estar preocupado.
Se crea con el clima que tenemos.
El clima climatológico, sí, ¿no? Que también.
En cualquier instancia de nuestra vida, el problema está en la duda. Claro. Y la gente no tiene, digamos...
Hay mucha incertidumbre.
No tiene certezas, por lo tanto hay dudas.
Claro, yo me muevo por seguridades.
Entonces, claro,
toda mi vida, con lo cual imagínense.
Entonces, claro, el problema está ahí, en que hay incoherencia dentro del gobierno, hay
dudas,
guerras...
Y espérate que venga el nuevo.
Que
el
nos
nuevo
pueden afectar de una forma u otra.
Yo el nuevo va a ser para preocuparse. Porque...
Hoy el Observatorio Europeo de la Pobreza, hoy el europeo, no el español, ni el que hace el PP, ni el que hace el Pupú, ha dicho de España.
Que hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.
Sí, bueno, sí, escuchen lo que dice hoy. 12 con C, no canario, 12 millones de españoles están en riesgo de pobreza hoy. Y hay 4 millones de españoles que están en pobreza severa. Eso es lo que dice hoy de España el Observatorio Europeo de la Pobreza. Eso es una guerra. Eso sí que es una guerra desde el punto de vista lenta, que quema, que destruye y que excluye socialmente a mucha gente. Y eso, yo no veo ninguna medida que diga...
Bueno, lo que sí está claro es que los gobiernos que han estado en España durante los últimos 6 años han polarizado la situación. Y han hecho que la clase media o la figurada clase media disminuya, que eso es lo peor que le puede pasar a un país. Entonces hay que hacer políticas para que esa clase media se ensanche y sea cada vez
está masacrada, digamos, los gobiernos, más, mira, el gobierno, ha habido uno.
Un comentario, si puede ser.
¿Y dos?
Lo hablamos hace, bueno, la temporada pasada. En este país se hacen 30 millones de declaraciones de la renta. 15 millones son a devolver. La media...
¿Hay 30 millones de personas trabajando en este país?
Hay 30 millones de personas que hacen una declaración que puede ser conjunta o no.
Bueno, trabajando y jubilados. Los jubilados también hacen declaración de la renta.
Hay 30 millones de personas.
Injusto totalmente.
Vale, 15 millones salen a devolver. Y la media de la declaración de los 15 millones está de 30.000 euros para abajo.
Pero escúchame, Santiago, que salga a devolver no quiere decir que no hayan pagado, ¿eh?
No, evidentemente.
Han pagado de más.
Has pagado de más, exactamente.
Y lo usa, el gobierno, el Estado.
Sí, pero te sigo diciendo... es que es una pequeña solución. Si tú liberas a esos 15 millones de personas que al final le va a salir a devolver de pagar impuestos directos sobre sus nóminas, les queda dinero para consumo o para ahorro.
¿Y
o
cómo
para...
se pagan las nóminas de los funcionarios?
No creando más, entre otras cosas.
Sí, vale.
Pidiendo
sería...
más deuda pública.
No.
No tenemos liquidez.
No la financias.
No tenemos liquidez porque te ha comentado
el tortolado. Diego, ve más allá. El dinero que no sé, que no... El impuesto que tú no vas a recaudar vía renta, lo vas a recaudar vía Gisco, vía IVA. Porque...
Explícaselo eso a la población normal. Bueno, yo iría más allá, yo iría a... Pasa que yo a veces tengo el punto liberal que se me va un poco de madre, ¿no?
No, yo te lo compro.
Yo le daría el 100% de los gastos de una empresa que genera un trabajador y decir, si usted me cuesta a mí 10.000, se lo doy a usted y usted lo gestiona. No tengo por qué yo quitar parte de su salario para dárselo a la Seguridad Social, parte de su salario para hacer retenciones IRPF, parte de su salario para pagar el INE.
Eso se llama...
Yo le daría el 100% de lo que usted genera.
Eso se llama Estados Unidos.
Pero y ahora usted, yo le obligo a que me justifique que tiene un seguro de sanidad, que tiene un seguro de desempleo, que tiene un seguro para que, por si va por con el coche y le da un golpe, porque no se arruine usted la vida, ¿no?
O sea, lo que pasa es que la mitad, los latinos son...
Y la creativos. Gente se asustaría.
Bueno, la gente incumpliría. Claro. Porque es muy sano incumplir. En España, el que trabaja es porque no se va a hacer otra cosa.
Tenemos que ir cortando que ya tenemos aquí.
No un beneficio social, sino un castigo de Dios. Y eso hay que cambiarlo. Y los anglosajones lo tienen claro. Estados Unidos no tiene sanidad pública como tal, que la hay. Hay una determinada porque el no te quitan dinero para la sanidad, te lo dan a ti. Y tienes
y
que
tú
tener,
decides lo que haces con él.
Por eso alguno, tú puedes ir a la clínica Mayo en Harvard, porque si lo has pagado vas. No entienden que no se cobre por hacer algo. Se factura todo. Gaza, una peseta, a un euro, un dólar. ¿Quién, 50 Gaza, más que una Gaza? Y se factura todo. Sí, pero todo el mundo eso, tiene la mejor sanidad.
De cualquier forma, lo que nos tenemos que preguntar también es dónde quisiéramos vivir, con qué economía quisiéramos vivir, con la Noruega, o con la de Estados Unidos, o con la de Dinamarca, o con la de Italia. O sea, ¿cuál es el país de referencia?
Para mí, lo hablo en general.
Este,
yo me quedo con España.
Me quedo con España.
O con España. Es decir, si estamos bien como estamos, pues.
No estamos bien como estamos. Yo me quedo con.
Tenemos que dejarlo aquí, señores.
Yo me quedo con España, pero con la organización anglosajona. No hay sitio mejor que España. No hay mejor país.
Yo me quedo con el.
Y los españoles somos los más resistentes. No, que para menuda, porque resistimos a todos estos gobiernos maravillosos.